Es hora de el episodio 22. 22 del Pecado Permanece, el primer podcast cómico de la historia de Costa Rica. Vendrán otros, pero este, papillos y pamillas, fue el primero. Hola, pecadorcitos y pecadorcitas. Este episodio llega cortesía una vez más de Slicerband. Recuerden meterse a facebook.com/SlicerCR. Slicer se escribe SLEAZER CR de Costa Rica, oyuhuevón.com, slicercr.com, para que escuchen buen rockcito, buen glamcito. Y por supuesto, gracias a mis siempre fieles patrocinadores, compañeros. Arroz Audiovisual, pueden meterse en facebook.com/arrozaue para cualquier trabajo audiovisual que ustedes tengan, confíen en estos chamaquitos. Y por supuesto, para su diseño gráfico, diseño web o logo corporativo, www.dindonestudio.com y facebook.com/arrozaue. Métanse de una vez y si dicen que los envió Medina, créanme, les van a hacer un muy muy amigable descuentico. Vamos al episodio número 22 con la segunda parte de mi conversación con Pablo Pérez. Así que, sin más, démosle ya.
Transmitiendo desde Tibás para el mundo.
Y aunque nadie se lo pidiera.
Esto es... El Pecado Permanece, con Javier Medina e invitados.
Los que quieran ser invitados.
Confesiones, anécdotas y reflexiones semanales a cargo del cómico más irreverente de Tiquicia.
Y otra vez los invitados.
No importa lo que él diga. No importa lo que los invitados digan, el pecado permanece.
Bienvenidos a este episodio 22 del Pecado Permanece. Yo soy Medina, de acá no me muevo. Y bueno, gracias a todos los que han descargado, escuchado y compartido el podcast, ya sea desde el sitio web, ya sea desde aplicaciones para reproducir el podcast, llamados podcatchers como Podkicker, está Stitcher.com, están todos los clientes de podcasting para teléfonos Windows, Windows de Nokia, Mobile, también están los Blackberries y por supuesto todos los que se suscriben rápidamente vía su iPod, iPad, iPhone. Y los chicos de Android que utilizan pues alguna otra aplicación. Y los que están escuchándome directamente desde el sitio web de javiermedina.net. Muchas gracias a todos ustedes. En el momento en el que estoy grabando esta introducción para este podcast, ya se contabilizan más de 14.500 reproducciones desde que empezamos. Es un muy buen número tomando en cuenta que esto es tan nuevo. Así que la respuesta ha sido muy buena. El perfil y lo que es el crecimiento en iTunes ha sido muy, muy interesante en las últimas dos semanas. No sé qué ocurrió. Así que gracias. Y recuerden, iTunes es por mucho el mejor reproductor de podcast que hay en el mundo, en el mercado. Fueron los que empezaron la cuestión. Así que tienen muchas más facilidades. Si les cuadra suscribirse directamente, hay un botoncito en la página de javiermedina.net. Detrás de, está tanto en el homepage, en la página principal, como en cada publicación de cada episodio del podcast. Hay un botoncito que dice suscríbase en iTunes. Si usted le hace clic a ese botoncito, no clic derecho, sino clic izquierdo, le abre directamente la aplicación de iTunes en caso de que la tenga instalada en su computadora. Y si no, pues no le abre ni mierda, ¿verdad? Muchas gracias. Una vez más, un favorcito que les quiero pedir y es que... valoren, pónganle en las estrellitas su comentario, háganle su valoración, su juicio, lo que sea, en el sitio web de El Pecado Permanece en iTunes. Hay una opción ahí para valorar, para clasificar, para calificar el podcast. Así que si me pueden hacer el favor de hacerle una calificación al podcast, una valoración, pues ayuda para ir subiendo. Recuerden que la meta es que el podcast del Pecado Permanece esté entre los top de los podcasts en español. Así que vamos por buen camino. Por alguna misteriosa razón, aparte de Costa Rica, el segundo país en donde más se nos está escuchando, ya no es Estados Unidos, ya no es México, sino Emiratos Árabes. lo cual me pone a pensar cuántos ticos hay ahí o cuánta gente pues, de Emiratos Árabes entiende español y le cuadra el ride. No sé, pero quien sea que me esté escuchando en Emiratos Árabes o quienes sean que me estén escuchando en Emiratos Árabes, un saludo. Y yo no sé cuántos de hablan español para ir a montar un show allá, ¿verdad? Así que podemos negociar. De que tienen plata, tienen plata. Así que manda huevo, ¿ah? Y bueno, no todos son buenas noticias. La otra cosa de la que me enteré en esta semana, muy dolorosamente, fue el cierre ya definitivo del Firehouse Rock Bar, el bar de mis amigos Roberto e Ismael. Es una pena, pero de ahí, las cosas son así. El mundo de los negocios es macabro, es salvaje. Y es puro Darwin, ¿verdad? En medio de los negocios, las cosas no estaban marchando bien al final y decidieron cerrar pues, a finales de la semana pasada. Así que, pues, ánimo muchachos, ojalá que las cosas mejoren, ojalá que todos estos cambios bruscos sean para bien. Y bueno, momentos duros para reponerse y luego tener momentos buenos, ¿verdad? Eso es una cosa que aplica para la vida, aplica para los negocios, aplica para el sexo. Y bueno, eso sería. Recuerden, bueno, ya les dije, métanse al perfil en iTunes del Pecado Permanece. Si ustedes lo ponen en Google, ya va a salir directamente la página en iTunes del Pecado Permanece para que hagan su valoración, pongan sus putas estrellitas. Piensen que es Foursquare, ¿ok? Y también recuerden, está a la venta Consumar el Acto, $6 vía descarga directa desde javiermedina.net. Está la opción de pagar vía PayPal, en caso de que usted tenga una cuenta de PayPal. Y si no la tiene, se abre facilísimo. Solo ocupan el correo electrónico y una clave. Y poner el número de tarjeta de crédito o de débito. Son $6 que equivale a 3 rojos. Es un regalo. Recuerden también, con todo respeto, vale $5. También está a la venta. También está disponible vía descarga, vía PayPal. Ahora, si usted no quiere pagar con PayPal porque le da miedo, porque no le gusta, etcétera, o no le da pereza abrir una cuenta en PayPal porque por alguna razón abrir en PayPal es difícil, pero abrir una cuenta en YouPorn, en Pornhub y otros sitios, ahí sí tienen varias cuentas, pues bueno, pueden hacerlo también vía tarjeta de crédito directamente con los amigos de Gumroad. Gumroad.com es otro sitio que hospeda a artistas para su venta independiente de contenidos. Y Javier Medina, El Pecado Permanece, Stand Up Comedy, o como puta sea que se llame mi empresa, tiene ya un perfil en Gumroad, y donde pueden comprar al mismo precio vía tarjeta de crédito directamente desde ahí. La única diferencia es que si hay algún problema técnico con la descarga, yo pues no puedo hacerme responsable porque el servicio del hosting y la descarga la brinda Gumroad. Si pasa algo cuando hacen la descarga vía PayPal, ahí lo que tienen que hacer es escribir a tienda@javiermedina.net en caso de que haya algún problema con la descarga. Ahora, si hay un problema con la descarga, de una vez les hago el troubleshooting adelantado. Recomendable no tener una conexión inalámbrica, a no ser que confíen lo suficiente en su router, que tengan un router bien pichudo, pues ahí sí, mándense a hacer la descarga vía inalámbrica. Y segundo, revisen que su navegador de internet desde donde van a descargar o la conexión de la casa no esté muy condicionada por firewalls y por proxies que pueden dificultar la descarga, porque normalmente eso hace que colapse una descarga, así que tomen en cuenta eso antes de escribirme. No es que no quiero que me escriban, pero pues, adelantemos bretes de antemano, ¿está bien? Cualquier cosa, igual ahí se puede arreglar. Los que están interesados en el DVD, pues ténganme paciencia. Este DVD se ha vuelto mi Chinese Democracy. Ha costado sacar la parte final del DVD, que es unas grabaciones en video extra, pero por dicha ha sido porque estoy bastante ocupado. Tan ocupado que incluso hubo una serie de chivos sorpresa en estos últimos días. Un saludo para la gente que estuvo, por cierto, en el Bar España, en Mercedes Norte, el pasado viernes, en Heredia, viernes 3 de octubre. Ahí nos presentamos, de hecho, Pablo Pérez, que es el invitado de esta segunda parte de su entrevista en el podcast de hoy. Y simplemente Marvin, director y conductor del programa Le Llamamos Comedia en Canal 9. Estuvimos los tres presentándonos en el Bar España ante un público loquísimo, buenísimo. Así que toda la gente que después del show se acercó a saludar, a sacarse fotos, pues hey, un saludo y qué dicha que están escuchando el podcast por primera vez. Tienen 21 episodios para ponerse al día, así que pónganle papillos. Recuerden, no tienen que escucharlo online si no quieren. Pueden descargarlo directamente, guardarlo en su computadora, guardarlo en su reproductor MP3, smartphone, tableta, lo que sea. también, usuarios de Android, recuerden, la aplicación oficial del podcast El Pecado Permanece está a la venta en Amazon. Vale $2. De hecho, ni siquiera son $2, es $1.99, que equivale a un rojo, básicamente, 1,000 colones. Pueden comprar la aplicación y tener acceso a contenidos extra. La mayoría de los episodios, de los ya 22 episodios del podcast, tienen contenidos extra que son solo exclusivos para los que están descargando la aplicación, que es para Android. La aplicación además tiene opciones para descargar imágenes, un salvapantallas, un wallpaper para la compu y otro poco de putadas que ustedes de fijo no quieren, pero yo se las ofrezco de todos modos. Y bueno, ya, hijo de puta, siempre tiro comerciales y comerciales, pero es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Vamos con la segunda parte de mi conversación con Pérez. En esta nos habla más a fondo de la razón por la cual se seteó la conversación, la entrevista, que fue para que hable de su libro Vampiros en Chepe, un libro de cuentos que estuvo en la sombra, en la bodega de no sé dónde, durante casi más de 14 años y recientemente, por interés de una editora, va a salir próximamente a la venta un libro de cuentos de vampiros, ¿no? Y su título, Vampiros en Chepe. Así que otra faceta más de Pérez ya directamente en esta segunda parte del programa. Recuerden que Pérez tiene un programa los lunes en la noche en feedbackradio.com y voy a tratar de deletrearlo bien. feedbackradio.com Feedback Radio, feedback pero solamente con una E y sin C. Yo sé que cuesta, pero pónganlo así. Eso es a las 9:30 los lunes. El programa se llama Esta Vigornia. Es con Pablo Pérez y Jorge El Chavalazo López junto a Arnoldo Martínez, locutor de radio. Así que buen programa, es en vivo, se pone buena musiquita. Así que más que invitados a participar. Y recuerden, hablando de buena musiquita, dense una vuelta por el Facebook de Slicer. Pueden buscar también Slicer en Bandcamp. Creo que tiene un link desde su Facebook, Slicer CR, de banda de Costa Rica. Muy buena banda de hard rock nacional. Buena para pegarse la fiesta, para no filosofar, simplemente disfrutar de la vida con un buen rockcito, un buen glam rock. Buena banda, así que estén al tanto porque Slicer está haciendo una gira en el país, principalmente en San José, para promocionar su álbum, que fue nominado a Mejor Artista de Rock en los premios ACAM, en los pasados premios ACAM. Y ahora que hablo de giras y hablo de presentaciones, los que me han preguntado por la gira de Consumar el Acto ya casi regresa. Vamos a tener una fecha de calentamiento, no es propiamente una fecha oficial, pero sí va a ser una fecha de calentamiento en el Yellow Submarine. Esto es el jueves 16 de octubre, repito, jueves 16 de octubre, eso es en el Yellow Submarine. La entrada es gratuita. Posiblemente al final pasemos un sombrerito para recoger una amigable y generosa contribución de la gente. Y usted puede donar si le da la gana. Y si no quiere donar, pues tranquilo, usted no dona y se queda pues con la goma moral de ser un codo cabrón, ¿verdad? Pero eso va a ser el jueves 16 a las 9 de la noche, si no me equivoco. Yellow Submarine en el Centro Comercial Los Colegios. Muy bonito lugar, adentro de un centro comercial, parqueo, guarda, sitio seguro, muy buena comida, asaditos argentinos a precio regalado, buena cervecita, un buen sitio y show de comedia gratuito. ¿Qué más pueden pedir un jueves, verdad? Ok. ¿Qué más estaba diciendo yo acerca de donar? Donar, sí. El Pecado Permanece tiene un botoncito al final. Si ustedes se meten a javiermedina.net/elpecadopermanece, hay un botón al final para donar directamente al perfil del podcast de Javier Medina en PayPal. Si usted quiere donar y ayudar al mantenimiento de los micrófonos, las tarifas electrónicas, las tarifas de hosting de la página web, del podcast, las birras y el cafecito que se manda el anfitrión con los invitados, el pancito, el paté, todo lo que se come y lo que se consume para mantener este podcast gratuito para usted, pues usted también tiene la opción de contribuir con lo que le dé la regalada gana. ¿Me escucharon personas de ahí, Emiratos Árabes? Yo sé que tienen plata por ahí. Así que, más que invitados a participar, más que invitados a contribuir, pero sobre todo, invitados a seguir escuchando este podcast, descargándolo y corriendo la voz con demás personas. El plan es que esta carajada se vuelva viral. ¿Cómo se va a volver viral? Pues de ahora en adelante es muy probable que tanto mi persona como los invitados grabemos chingos para dar un poco de morbo, ustedes saben, ¿verdad? Entonces ustedes pueden imaginárselo. Bueno, y ya me callo el hocico. Pablo Pérez, El Pecado Permanece, segunda parte, y los dejo ya.
Mae, hoy vengo muy, muy satisfecho porque probé dos secuencias de por lo menos 5 minutos completamente nuevas ayer. Y hace tiempo no me arriesgaba a probar material nuevo tanto. O sea, sí, siempre uno lo que tiro son una cosita y ya.
Sí, una cosita
y ya. Sí. Y ayer, mae, ya finalmente ya me solté a probar material nuevo porque este mercado es muy jodido. O sea, hay que estarse renovando. Mm-hmm. Ya la gente empieza a decir, puta, weón, dice, la misma rutina de siempre. Mae, la gente escucha dos chistes. Usted tiene toda la rutina diferente, mae. Y tiene el chiste de apertura y el chiste de cierre igual.
Y se quejan de que los...
Y la gente dice, mae, la misma rutina de siempre.
De apertura y cierre son iguales.
¿Sí? No. Dicen que la misma rutina de siempre toda.
Ah, bueno, lo agarran.
Sí, exactamente. Agarran. Pero una vez más, el público no tiene la razón. Él no tiene la culpa.
No tiene la razón, pero tampoco tiene la culpa.
Exactamente. Eso es cierto, mae. Ese enunciado es completamente cierto, aunque parezca paradójico. No tiene la razón, pero tampoco tiene la culpa. Es cierto.
El público no tiene la razón. Es difícil, es como una enseñanza, pero es bonito lo que se hace, ma. Y yo creo que ya está empezando a dar ciertos dividendos. Uno de ellos es el hecho de que, bueno, al menos en el caso mío, un especial, dos especiales, que ha sido una paría producirlos de independiente, pero es bueno ma, animarse. Yo soy de la idea de que si no tenés el medio, hace el medio.
Sí, ¿verdad? Es cierto.
No te están dando, no tenés el espacio de la radio o lo que sea. Probá con otros medios, en este caso internet. No tenés tele, pues producite algo.
Claro, hacete una material audiovisual, YouTube, sí, está bonito.
Está haciendo cosas y también muy importante estar constantemente creando. O sea, bueno, sabes, ¿verdad? La importancia de estar haciendo, pues, ideas nuevas, material nuevo, ¿no? Estar renovando, estar haciendo pruebas, estar...
Sí.
Saliéndose de la zona de confort que involucra confiar en esos 20 o 30 minutos sólidos que tenés desde hace años y de repente decir, voy a agarrar solo 15.
Uno, digamos, es... Exactamente, voy a agarrar la mitad.
Sí.
Dice otro...
Sí, porque 30 es la mitad.
Dice otro libro por ahí. Así, mae. Dice otro libro por ahí que los comediantes neoyorquinos... Que pasan, que son los mae, los típicos de las películas que dicen, voy a ser mi comediante, se van a New York, mae, trabajan en una...
Son meseros
y van al club de comedia a ver si les dan un ratico, ¿verdad?
Sí.
Y ahí van haciéndose carrera. Dice que esos maes que escriben todos los días, weón. Dice el mae, en promedio sacan 15 minutos de material efectivo al año, escribiendo todos los días. Okay. Y yo dije, yo lo que pensé cuando leí esa vara fue, que más pura mierda, weón. O sea, yo tengo 4 años de esta, yo no tengo 15 minutos de material efectivo por año. Me pongo a revisar mi material y el material que realmente es efectivo, mae,
se reduce
a 15 minutos al año. O sea, sí, yo tengo 4 años de hacer esto, por lo tanto yo tengo 1 hora de material efectivo.
Es que también está el otro inconveniente, que es que Nueva York no come mierda.
Exacto.
¿Saben? Ahí sí, el público no tiene la culpa. Ajá. Y tiene la razón. Porque es gente
y además de eso está enojado.
Es gente
y vienen por ti.
Es gente. Uno viene en Nueva York. Ya eso sí, es suficiente para estar emputado. O sea, ya están de mal humor, ¿verdad?
Sí, sí.
Es mi público ideal. Yo sueño con ir a probar en Nueva York.
Mae.
Yo, mae, necesito gente enojada conmigo.
Ay, mae, sí, qué loquera, mae.
Pero la otra es que es gente que ha ido a Broadway y han ido al Apollo y han ido a teatros grandes y ven a CK y ven
exacto,
a Chris Rock. Y luego van a un club pequeñito donde caben 50 personas y ven amateurs, y amateurs buenos.
Buenísimos, dicen. ¿Verdad? Según me dicen, son buenísimos.
Entonces, estos más están acostumbrados a una calidad puta.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? Y no van a estar luego diciendo ahí, teniendo consideraciones, porque hay fulanito en Costa Rica, pobrecito, entiéndalo. Fuck you, man. No. Lo haces bien o lo haces bien.
Ahora, yo te voy a decir una cosa, mae. O sea, nosotros, digamos, la calidad que hay de comediantes en este país, mae, o sea, por lo menos a nivel latinoamericano, mae, es muy buena. O sea, por lo menos usted, mae, es como Montoya, mae, es como Arnaldo, mae. Uh-huh. Montoya, Arnaldo, vos, mae.
Perrillo.
El Perrillo, mae. ¿Quién más está por ahí? O sea, comediantes que tienen.
Valesca.
Valesca. Comediantes que tienen esta. El mismo, o sea, todavía el Pic y Alitos están como vienen ahí por ese mismo camino. El material de Alitos muy atiempado, mae. Muy atiempado. un comediante relativamente nuevo, y como un año, entró como un año después de nosotros, y ya entró con técnica. Sí. Es que nosotros al principio, a como se nos ocurriera que era la vara.
Entramos con cancha.
Exacto.
Un poquito más de experiencia, él entró desde cero con la técnica.
Con técnica.
Llevó el curso de Luismi y acto seguido empezó a presentarse.
Pero digamos, y presenta el acto todas las semanas, papá. Toda la semana. Entonces, esa vara lo deja uno como un relojito. Entonces, es un acto muy eficiente. Claro. De 45 minutos, digamos. Es un acto muy eficiente. Ahora, te voy a decir una cosa. Si usted se pone a ver la calidad de los comediantes de un programa, como por ejemplo Estamparados, que es el programa mexicano de Adal Ramones, que de stand-up, de concurso de stand-up, de stand-up amateur, el equivalente a... le llamamos comedia aquí en Costa Rica, digamos.
Pero a diferencia de acá, allá sí...
Pueden decir malas palabras.
Pero es un concurso.
No, espera, no recuerdo si es un concurso. No recuerdo si es un concurso. No, creo que es igual. O sea, son comediantes nuevos que los tiran a que hagan su material. Uh-huh. Mae, y el le cuento que, digamos, de 20 comediantes que salen en ese programa, mae, póngale que 4, mae, tienen una calidad aceptable en comparación con la que tenemos nosotros.
¡Qué puta!
Con los que te acabo de mencionar, digamos, que son personas de mi respeto que pueden pegar en un mercado latinoamericano. Puña, estamos hablando de que tenemos buena calidad, mae. Porque estamos hablando de que es México, mae. Y tenemos buena calidad. Y yo le apuesto que nosotros matamos de risa a los mexicanos. Ya fueron los FIFAFO, fueron a Guatemala. Y al Salvador, mae.
Ah, fueron recientemente, sí.
Sí, y parece que la referencia humorística es muy similar. Entonces, entonces los maes fueron a matar gente, mae. O sea, bueno, a matar gente, me refiero.
Sí,
a...
tened cuidado, sobre todo en Guatemala, sí, y El Salvador, mae.
Sí, en la jerga del stand-up, cuando usted dice que mató a la gente, es que le fue muy bien, matar, que la gente se rió mucho,
killing,
exactamente.
Sí, eso es jerga de stand-up comedy, se utiliza mucho el mae, que es killing.
Sí, el kill y el bomb. Yo no sé por qué bomb es como mamar, ¿sabes?
Sí, bomb, mamar, bomb.
Sí, bomb es como cuando te va mal en stand-up, que nadie se ríe, es bomb.
Sí. Que acá hacen soquear de socks, ¿verdad?
Ajá, aquí decimos soquear, porque siempre empezamos a decir la jerga y dice bomb.
En realidad fue usted que inventó el término,
¿eh? Yo inventé varios, bueno, no inventé, o sea, les parece que ya los usaban en otros lados, pero, sí. Hubo varios términos ahí que...
¿Quién lo introdujo?
Sí, tal vez que no, estandapero se usa en México.
¿Estandaperos?
Sí, lo empezamos a usar aquí y después empezó a usar en México.
Sí, tal vez por el hecho de que el programa se llama
Estamparados.
Estamparados.
Ajá.
Como Desamparados. Pero...
sí.
Qué bueno hacer un programa de stand-up que se llame Desamparados. me gustaría, no sé, la competencia le llamamos, ¿no? Tal vez sea bueno hacer otro show de stand-up acá.
¿Vos sabés qué?
Yo creo que la competencia es buena idea.
La competencia puede ser buena idea. Lo que pasa es que ¿quién se va a arriesgar a producirlo?
Sí.
Y lo que pasa es que la gente puede decir:
venga ya y vea el nuevo programa de comedia stand-up.
¿Qué va, papá? Eso no va a pasar.
No, Dios no castiga dos veces.
El
hablando
programa.
Hablando de Dios castigando de dos veces, quería interrumpirte por ese lado. Que estábamos hablando de las facetas y las cosas que van saliendo gracias a ya después de parir, ya en este caso 4 años, otros 3 años y resto, 2 años.
Ajá.
Que es ya las otras cosillas alternas que empiezan a salir gracias al brete de cómicos. Muchos están metiendo a brete audiovisual, que es el caso de Raúl, ¿verdad? Que está haciendo ya el salto a la serie online y todo lo que involucra escribir una serie, actuarla, producirla, dirigirla, publicarla. Y ahora, pues, pedir plata para ver cómo la sigue tirando.
Que ya la serie existe y está de...
Y que está necesitada, por cierto, de la ayuda de todos, ¿verdad? En caso de que usted quiera dar su colaboración para financiar el proyecto, que los maes están necesitando. O sea, todo en virtud de que no termine siendo una pensión, ¿verdad?
Claro.
Llena de anuncios por todo lado, así que para conservar la integridad del producto, ¿verdad? Y
no que la pensión no tiene nada de malo, ¿verdad?
Que no tiene nada de malo, pero es que la vuelta es la vuelta. Tiene una temática.
El mae cuidándose del potencial.
El potencial invitación a la pensión, sí.
Ay, mae.
No, yo feliz sosteniendo cajas de leche y botellas de cerveza aquí, sonríe. Si ocupan que me ponga la gorra de la marca de aceite para carro, me la pongo, lo que quieran. Pero eso va ocurriendo, ¿verdad? Y una de las cosas en las que tanto vos, yo, como unos cuantos por ahí, yo creo que ya se puede hacer público porque ya propia, está saliendo inclusive en los créditos al final
sí,
del
sí,
programa,
ya,
¿verdad?
O sea, ya
yo he tratado de mantenerlo con toda la confidencialidad del caso por aquello de respetar lineamientos, ¿verdad? Y porque yo no sabía si el brete involucra pues ceder completamente la idea, entonces que la autoría queda de ellos.
No, eso no.
Pero
aparentemente no ocurre, o sea,
lo que pasa. O sea, la cosa es que coman mierda, si ya se puede decir, ese es el resumen, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Que tanto hemos estado desde qué? Desde ¿qué? Abril, no, junio, ¿verdad? Más o menos. Mayo.
Por ahí.
Creo
por
que
ahí.
Mayo, ha sido como mayo, ¿verdad? Que en mayo nos tocó pues empezar a bretear como escritores, o no sé si se podrá decir co-guionistas
Yo lo que digo es ideas. Sí, exactamente. Yo lo que me parece que el brete se podría llamar. O sea, yo lo que digo es, yo estoy en el grupo de escritores y creativos.
Creativos, sí.
De la media docena.
De la media docena. Ahora, para todos aquellos que tal vez escuchen esto y digan, con razón no me han gustado las últimas temporadas. En las últimas temporadas no tuvimos nada que ver, porque este brete es de esta nueva temporada
que acaba
de salir y que está saliendo en Canal 7 los viernes.
Es correcto, para que se vean el
si creen programa, que es cuento, vean el final del show.
Y ahí está, salimos nosotros.
The sunshine in the morning. Cuando sale el holandés cantando, al final sale la sección de créditos. Rapidísimo, esa mierda dura como un segundo.
¿En serio, mae? No la
en donde dice Javier Medina, Pablo Pérez, Fernando Fercho, Fernando Porras. Y sale esa mierda, pero rapidísima.
Desgracia.
En donde uno casi que tiene que sacarle un screenshot al tele, ¿verdad? Para hacer obvio que.
Me vio, mae.
Ahí salgo yo. Entonces, sí, nos ha tocado pues estarle escribiendo ideas a la media docena y es probable que nuestras miserables y macabras cabezas salgan ideitas que salgan al final publicadas en esta nueva temporada, ¿no?
Es correcto. Muy interesante el brete de escritor.
Que no fue argolla.
Para nada. No fue, o sea, la gente puede pensar. Claro, esto es mae. La gente.
Por el hecho de que Edgar tenía relación con nosotros, con la paja, etc.
La gente anda diciendo, ¿verdad? La gente, hay pequeños grupos
ya
de...
Ya salen las intrigas.
Hay intriguillas por ahí,
ay,
o sea, digamos...
mierda.
Hay por ahí una... O sea, no con respecto a este brete del guión.
Ah, perdón.
Pero la gente piensa que nosotros somos uña y carne con la media docena.
Ajá.
En realidad eso no es así. O sea, no es que no, tampoco nos estamos peleados, ¿verdad? Digamos, con la gente de la Liga de la Comedia es competencia nuestra. O sea, el Stand Up Comedy Costa Rica, bueno, que es el grupo de comediantes en los que yo estoy, es competencia de la Liga de la Comedia. O sea, nosotros somos trabajamos con la gente de FIFAFO, trabajamos con Valesca, trabajamos con Medina, ¿verdad? Pero digamos, la Liga de la Comedia es competencia, con la media docena no hay colaboraciones, excepto que los madres nos pagan para trabajar en el equipo de escritores.
O sea, es un trabajo propiamente.
Y nos hicieron una prueba. Nos hicieron una prueba a ciegas, ¿verdad?
Sí, los exámenes se hicieron.
Exacto.
En donde se pusieron, pues nos dieron ideas, ¿verdad? Había que desarrollar un concepto, crear una situación, hacer un guioncito acá, hacer unos chistes por allá.
Sí.
Y todas las pruebas fueron a parar a los maes sin el respectivo nombre del autor. Así que al final, la escogencia final de los 5 que estamos participando no fue por sabiendo que Pérez escribió esto o Medina escribió esto, fue básicamente que los maes escogieron de los que sea que hayan participado. Que no sé hasta la fecha quiénes participaron.
No se sabe.
Y terminamos siendo ese grupo reducido.
Exactamente.
Pero es bonito, ha sido un brete bonito. A mí me ha servido para aprender todo lo que usted tira en tele.
Muy interesante, muy interesante. O sea, yo
con lo que usted puede tirar, lo que no puede tirar para un programa que es tan mainstream, tan masivo, ¿verdad?
Exactamente. Y no solo, o sea, muy interesante en un aspecto. Yo me di cuenta que es diferente el humor que usted dice en stand-up comedy, el humor cuando es un humor gráfico tipo sketch y un humor cuando es un post de Facebook o de Twitter.
Incluso un humor para un programa de hablado.
Exactamente.
Otra vara.
Es
también
otro tipo, o sea, son cosas diferentes. O sea, sí. El tratamiento es distinto. Y es muy interesante, digamos, tener esa o sea, tener los o conocer los matices de esa diferencia. Ajá. O sea, es vacilón, es difícil de explicar, pero ya uno va conociendo los matices. O sea, usted dice, es que usted en stand-up puede hacer esto, pero es conveniente que no haga esto. Esto es más como para esta vara.
Sí.
O sea, esta idea sirve más como para sketch que para stand-up. Esta otra idea sirve más para un post de Facebook, mae. Esta para un cuento, digamos, cómico. O sea, es interesante. O sea, ya uno empieza a ver diferentes tipos de cómo llegarle a la gente.
Sí, es interesante cómo uno 3 años atrás, 4 años atrás, cree que sabe, pero sí. No sabe.
Sí. Sí.
Porque realmente, y esto se lo digo a todo aquel que está empezando en comedia, lo que está empezando en cualquier producción, inclusive audiovisual, lo que, madre, créanme, si está empezando y tiene escasos 2-3 meses, no sabe ni mierda. Nosotros, y de aquí a 1 año y medio va a seguir sin saber ni mierda.
Nosotros, yo me considero un fan, digamos, un aficionado a la teoría de la comedia. O sea, me gusta considerarme un estudioso de cómo se hace reír, o sea, de un estudioso del humor. Eso es muy diferente a saber, o sea, yo no sé, o sea, yo tengo preguntas. Entonces, a veces es interesante cuando me reúno, por ejemplo, con Montoya, que también le fascina la teoría. Ajá. Y entonces es...
Le fascina la teoría, yo pensé que era más bien... el más
orgánico.
Orgánico, autodidacta, y no le gusta meterse más bien con teoría.
Le gusta, al mae le gusta, digamos, generar teoría. O sea, tiene hipótesis ahí. Y después va y las comprueba con libros y cosas de ese tipo, ¿verdad? O sea, pero es muy observador porque digamos ese mae es sociólogo, ¿verdad? Entonces tiene un ojo sociológico muy interesante. Y después la parte psicológica.
Otro que sociólogo con trabajo.
Ajá, pues imagínate.
El de la CL y ahora Montoya.
Montoya trabaja como comediante.
Sí, pero y el otro es motivador.
Sí, más.
De la CL.
Pero sí, de proyectos alternos a la comedia que abren puertas, ese es uno, ¿verdad? Digamos, bueno, La Paja Nocturna fue uno en su momento. En realidad fue la primera puerta que se abrió.
La primera puerta con toda la parida eterna de errores eternos, interminables, de todo lo que no se debía hacer en radio.
Sí, sí, sí. Muy interesante la acogida que le dio y muy interesante que somos referencia. O sea, sí. Nosotros somos referencia para programas que actualmente están en prime time, digamos. O sea,
¿cómo cuál?
No puedo decir.
Sí. Yo no sé qué tan influencia fue. Yo, ay, a estas alturas no le saco realmente el...
Mae, o sea,
sí ya... sé de unos por ahí con unos humoristas.
Sí.
Pero se les va la mano con la misoginia y con el exceso de modelitos tierra que invitan para
de hecho,
referencias,
o sea,
sexosas.
Nosotros, digamos, o sea, nosotros no escuchábamos Pelando el Ojo cuando empezamos con La Paja.
Sí.
Nos decían, escuchen Pelando el Ojo, mae. Y de hecho empezamos a caminar muy cerca de lo que hacía Pelando el Ojo, ¿verdad?
Sí, ciertos segmentos. Sí.
Pero digamos, pero por dicha no estábamos contaminados con lo que los más hacían. Entonces, entonces era un poco diferente el asunto. O sea,
los más ya en ese entonces ya tenían su estructura corporativa para hacer las cosas con un timing, disciplina, guión,
exacto,
talento. Nosotros, otro poco de cosas que no teníamos nosotros
empezamos. O sea, usted ve Pelando el Ojo y usted dice, mae, eso es difícil. En cambio, ve lo que hacíamos nosotros y la gente tiende a pensar, eso es fácil. Eso es fácil de hacer, así es que lo voy a hacer. Pero detrás del programa, mae, había dificultad, mae. O sea, había dolor, mae. O sea, era... Y ese fue el primero. Después, el programa de tele... Ajá. Nació básicamente gracias a bueno, una idea y al apoyo de nosotros como comediantes, ¿verdad? Uh-huh. Yo cuando comencé a hacer stand-up comedy, inmediatamente fundé Stand-up Comedy Costa Rica, que empezó como una página donde era un grupo de gente que se reunía para, o sea, más bien, era una pizarra de anuncios primero, porque yo, digamos, yo conseguía fecha en bares, convocaba a todos los comediantes que podía. Y hacíamos un evento, mae, que eran unas maratónicas de no sé, 12 comediantes, mae. Uf, sí. Los invitaba a todos y ahí fue donde el stand-up empezó a explotar en el país, mae. O sea, empezó a hacerse grande, digamos, que ya la gente decía, ah, mira, stand-up comedy aquí, stand-up comedy allá, porque empezamos a hacer, después ya de nosotros empezaron a separar otros grupos, ¿verdad? Y empezaron a hacer más fechas en otros bares, man. Entonces ahí fue la explosión cámbrica, como le decían del stand-up comedy.
Que fue por ahí del inicios del 2012, ¿verdad?
2011,
imagínate. Finales del 2011.
Exactamente, mediados, ya está. O sea, 2011 fue el año, digamos, el año de la explosión
el
cámbrica.
Festival.
Exacto.
Que fue el primer festival 2011, ¿verdad?
Inclusive yo siento, o sea, es más, lo voy a decir sin temor a estar hablando mierda. Yo creo que Hernán Jiménez le ha estado yendo tan bien en los shows gracias a nosotros en esos años.
Ajá.
Nosotros abrimos el mercado para Hernán. De hecho, yo creo que Hernán Jiménez lo dice en algún momento. Dice, sí. Es muy bueno que haya mucho stand-up porque esos prácticamente me abrieron. O sea, las fechas que llenó ese maje fue gracias a que nosotros estábamos ya haciendo stand-up comedy. Entonces, como Hernán Jiménez, o sea, era considerado como el dios del stand-up. Entonces el mae llenaba los estadios. No, es que, digamos, es que es muy divertido ver cómo, o sea, cómo uno percibe lo que percibe la gente, ¿ya? O sea, es ese tipo de referencias. Entonces, es como, exacto.
O sea, no quiero sonar irrespetuoso con Hernán, pero es que de ahí muchos dioses, ma. Esta vara se volvió una mitología costarricense. Es el dios del fútbol. Pinto fue un dios en determinado momento.
Claro.
Todas de las L se volvieron dioses.
Claro,
está el negrote que hace los aeróbicos y que nos ayuda a tener buen cardio y todo. Que una vieja le escribió hace poco un post. Que aquí le saqué un screenshot al post que le puso una vieja para saludarlo. Le puso así, eso que le ponen un comentario en Facebook. De fulana de tal te escribió en el muro.
No,
mae, yo me quedé, jue puta, el chile que el mae se está volviendo un dios, ¿verdad? Por ponerlo de alguna manera, porque lo tratan como tal. Te lo voy a leer. Fausto es un negrote que hace aeróbicos y siempre tiene videos para todo. Si usted tiene problemas de la espalda, ejercicios para fortalecerla, rodillas, piernas, cardio, cómo sacar cuadritos. Y créame, si usted cumple con todo, él lo hace bien, el mae es positivo, el mae sonríe.
¿A qué hora se presenta el mae?
No, él está en YouTube, ni siquiera
está en YouTube.
Es colombiano.
Ya.
Y vea lo que le escribe la vieja. Sí, maestro Fausto, tú eres la nuestra, la mía. Tú eres un ángel misionero, guerrero de Dios, que vino a cambiar nuestras vidas. Con humildad, desinterés y mucha entrega has logrado todo esto. Te admiro, te respeto y quiero con todo mi corazón, porque me has ayudado muchísimo y siempre estás disponible para resolver mis dudas, mis inquietudes. Esto es un credo, man. Mis inquietudes. Siempre al pendiente, apoyando, motivando, llevándonos a conocer límites que ni sabíamos que existían.
Ya está, huevón, man.
O sea, ¿qué más? Y que han logrado mejorar nuestra calidad de vida, nuestra salud. Y siempre sonriente. Eso es lo que nos empuja a seguir a tu lado. Tu humildad, tu alegría por vivir sano. Por eso eres grande y único. Solo bendiciones del cielo tendrás en la vida.
No, tan si bonita obra. ¿Pero quién es? ¿A quién le escribió, mae?
A Fausto, el malo.
Mae, por eso.
Es un cabrón que hace training de fitness.
Sí, ese mae, por eso. O sea, pues, es una carta como a Paulo Coelho, mae. Una mierda así, güey. O sea,
el punto está en que la gente necesita mucho gurú.
A César Millán, mae.
Es un. No te metas con César. César, me lo dejas tranquilo.
Yo soy de esa religión también.
Vos sos también de ese. Puesto, milanístico.
Claro.
La milanesa.
La milanesa.
La milanesa.
Ahorita le sacan una religión a ese, güey, mae. También.
O sea, yo veo todo esto y no soy tan duro con los argentinos y la religión de Maradona. Porque si te das cuenta, ya ocurre eso acá.
Sí, sí, exactamente.
Acá, doña Pilar está a escasos milímetros de que haga alguna otra cosa masiva y se vuelva una suerte de deidad también. Pinto lo fue, la Cele en su momento lo fue.
Claro.
Celso lo fue.
Ajá.
Así que no me extraña que alguien diga, Hernán, eso es un dios, etcétera. La gente, o sea, no sé si te das cuenta, pero creo que ya utilizan el término de deidades muy rápidamente. Lo cual denota que su, tal vez, y aquí me meto en una polémica, por ahí me pueden debatir, pero tal vez denota que su religiosidad tal vez no es tan sólida. Sí, cualquier mae que te agrade,
exactamente,
es un dios,
exactamente. ¿Verdad? O sea, es no sé, o sea, yo tema, o sea, yo no voy a cuestionar los gustos. Yo no estoy hablando por Hernán. O sea, a mí Hernán, el brete de Hernán me parece un brete muy bien hecho.
Estoy contando con que venga, de hecho.
Muy bien hecho. El brete de Hernán es un brete muy bien hecho.
Vamos a ver si logramos traerlo para el podcast. Yo creo que eso va a ser un choque interesante.
Hernán, además, es una persona súper accesible. O sea,
vamos a verlo, a escribir. Ahí eso lo veremos.
Sí. Bueno, cuando lo logra poner en el sillón, mae, puede ser que sea
tan accesible.
Sí, exactamente. Pero entre todos nos abrimos puertas primero como locutores de radio, que yo nunca había yo nunca en mi vida pensé en estar en radio. Yo soy un mae tartamudo, yo
titubeo. No, pero estás hablando muy bien. No hablábamos desde hace tiempo y estás hablando súper fluido.
Es que a fuerza de práctica, porque ¿qué queda? O sea, llega un momento en que uno necesita.
Pero en esta bigornia estás un toque más trabados por el hecho de que estás pensando en la música. Estás poniendo la vara, eso te desconcentra.
Y es como, ¿en qué estoy? Okay, estoy aquí leyendo comentarios, después sigue este maje, después sigue lo otro, y de repente me dan la palabra porque los majes se quedan callados, ¿verdad?
Dirigiendo.
Entonces estoy dirigiendo, exactamente. Ya.
Yo por eso he tratado de que la persona que venga esté ahí y no tenga que preocuparse por nada técnico. Para que pueda darle.
Y es más fluido, claro. O sea, de por sí yo soy atarantado para hablar. Pero de todas formas es más fluido así, cuando uno no está encima de controles.
De hecho, bueno, y faceta, eso es otra faceta de la que no hemos hablado, aunque ya has hablado varias veces en shows, ¿verdad? En comedia, sobre todo cuando haces la faceta de todo el brete técnico y el brete que tuviste en Haití, en el banco, en su momento, que es todo lo que involucra las tecnologías, ¿verdad? Breteando.
Sí, las tecnologías, digamos que era.
Tú estudiaste eso, ¿verdad?
En un colegio. Lo que se llama. Yo estudié electricidad, yo soy electricista de profesión. O sea, yo. Teóricamente yo sé hacer instalaciones eléctricas, hacer paneles de control industrial.
Teóricamente.
Sé hacer paneles de control industrial. Ahora, lo que sí recuerdo, sí me sirvió muchísimo para lavar las compus y las telecomunicaciones, la parte teórica, porque entré a trabajar como haciendo redes de computadoras. Redes de computadoras. Entonces eso me sirvió mucho. Después de eso entré de soporte técnico, que básicamente es capacitaciones de Microsoft, ¿verdad? Pero ya en este momento ya no trabajo servidores, ya no sé hacer cosas que sabía hacer antes, porque mi trabajo se ha diversificado. O sea, sé atender computadoras, pero lo que hago es cambiar partes, Mike. Quemó la tarjeta madre, le cambio la tarjeta madre, cambio la memoria, le cambio el disco duro, le reinstalo el sistema operativo. Cosas de ese tipo, ¿verdad? Ya soplo la computadora, mae.
Sí, la soplada para que vuelva a funcionar el puto ventilador.
Exacto. O sea, no, y también mantenimiento preventivo. Entonces voy y reviso cómo está el antivirus, reviso cómo están los respaldos, soplo la computadora y jale para la chusa.
Pero eso es bueno.
Ya no quiero, o sea, esa vara de que, mae, se me cayó la red, mae. Mae, los servidores no funcionan. Mae, necesito que me cree estos usuarios porque acaban de entrar, acaban de hacer un despido masivo. Corra, vaya, venga.
Sí, eso es un estrés demasiado fuerte que no se puede jalar uno.
Yo empecé a ser comediante, o sea, cuando empecé a ser comediante, yo era básicamente para sacar. Yo creo que cualquier expresión artística es eso, es para sacar un poco de estrés. O sea, para despejarse un poco, para que sea una vara. A mí me gusta mucho el brete de comediante. Me gusta mucho porque uno hace catarsis. Cuando uno habla de las cosas que hacen. O sea, usted empaca su queja de forma de comedia, de forma de humor. Entonces,
saca la rabieta, la frustración. Claro. Es como volarle patadas a un saco de arena.
Exactamente.
Que es la próxima compra mía, de hecho. A ver dónde lo guindo, pero.
Sí. No, es una muy buena forma de hacer catarsis, o sea, y puta, de expresarse, de decir lo que uno piensa, digamos. Es interesante porque yo comencé, o sea, yo desde chamaco lo que sí hacía era escribir. O sea, yo desde la adolescencia escribía.
Que eso era lo que te iba a preguntar, porque la otra razón por la cual estamos hablando hoy era para promover y hablar así por encimita, ¿verdad? Porque no te quiero quitar mucho tiempo. De toda la cuestión, no sé cómo decirlo, el barullo que se está armando recientemente por motivo de la futura publicación de un libro tuyo, recopilatorio de cuentos, ¿verdad?
De cuentos, ajá.
Porque viene la segunda, más bien tercera faceta de Don Pérez, el señor de las sombras, que aquí yo creo que es todavía más señor de las sombras, incluso se pudo haber puesto como seudónimo el señor de las sombras, que es el libro Vampiros en Chepe.
Se
va a llamar así o es
sí, tentativo? Sí, ya se va a llamar así. Okay. Me cambió el nombre la editora. originalmente se llamaba Relatos de Vampiros en Chepe. La editora decidió que el nombre estaba muy largo. Yo le tengo que hacer caso a mi editora porque
la editora decide, sí.
La editora decide exactamente en qué orden van a quedar los cuentos. Yo comencé a escribir cuando estaba en el cole. Ajá. Escribía poesía, ¿verdad? Lo que uno escribe, la poesía que uno escribe en el cole, o sea, vergonzosa.
Sí, sí, sí.
Muy vergonzosa.
Rimas sin timing y todo lo...
¿Cuál es rimas, weón? O sea, ¿eso qué es, mae?
Putadas sin timing, perdón.
Varas super cursis, varas de ese tipo. Un poco varas, un poco más cursis, pero al otro nivel. O sea, no al nivel de cursi de
canción de Alberto Plaza.
De canción de Alberto Plaza, no, o de Pedro Guerra. Sino cursi al nivel de que el caballero se acercó a la princesa mientras en la cueva que estaba siendo custodiada por el dragón y mató al dragón. O sea, yo soy muy metal y hago
canción
y
de
hago,
Dio.
Exacto. O sea, hago cosas muy metal y hago cosas muy oscuras. Entonces al principio era cursilería de ese tipo. Entonces yo escribía letras de canciones, según yo, que eran como odio a la sociedad porque me gustaría que varas de ese tipo, ¿verdad? Que sí, toda la sociedad se pudiera en mierda, que no sé qué.
El odio, entonces, la frustración, exacto, las hormonas moviéndose agitadas.
Correcto. Entonces esa faceta ahí va, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Muy muy llené cuadernos y cuadernos de poesía y de repente encontré la narrativa. O sea, encontré la narrativa y me metí a estudiar literatura en un taller de literatura, el taller se llama el Círculo Costarricense de Escritores, si no me equivoco. Uh-huh. Julieta Dobles y Laureano Albán lo dirigían. Poetas famosos, digamos, de aquí. Laureano Albán dirigió poco. Y Ronald Bonilla, se me olvida. Mucho me ayudó Ronald Bonilla siendo poeta y yo escribiendo narrativa. Aún así, Julieta Dobles y Ronald me ayudaron muchísimo. Mi tío Alberto también era un asiduo crítico de la obra literaria que estaba haciendo yo en ese momento. Uh-huh. Empecé a escribir cuentos, relatos y de repente dije, voy a escribir un compilado, o sea, voy a dedicarme a escribir cuentos de vampiros. Voy a hacer un libro de cuentos de vampiros. Eso fue en el 2000.
¿Empezaste en el 2000?
Sí.
Fue puña.
Y terminé el condenado libro de vampiros. Duró 6 años. En ese trayecto escribí otro libro de cuentos que está ahí engavetado. No lo he revisado ese. Lo revisé en el taller, pero no lo he revisado como más concienzudamente. El libro de cuentos de vampiros sí lo revisé en el taller con los escritores. Con los colegas escritores. Y terminó en el 2006. Yo estuve como tres años escribiendo fuerte y después y terminándolo de escribir. Fueron 6 años de escribir de vampiros, leer de vampiros, pensar como vampiro, hablar como vampiro, vestirse como vampiro,
comer como vampiro,
escuchar la música de los vampiros,
coger como vampiro,
coger como vampiro, man.
¿Cómo le dicen?
Del 2000 al 2006. ¿Cómo?
Danny Phil.
Yo no sé, la verdad es que eso, o sea, la verdad es que en el 2006, maes, pasó esto. Yo estaba harto de los hijueputas vampiros, mae.
Después de 6 años cualquiera, ¿verdad?
Exacto, mae. Entonces yo estaba harto de los malditos vampiros, mae. Y entonces agarré ese libro y lo engaveté. Ahí quedó engavetado el hijueputa libro, mae. Por ahí del 2010, mae, y me cago en los vampiros, ¿verdad? En ese momento, mae. Mae, yo estuve, digamos, en las fiestas góticas y toda esa nota que era referencia vampírica, mae.
Sí.
Mae, y entonces como el 2008, 2009...
Amigo de Carfax.
Sí, ahí fue donde conocí a ese huevón.
Ay, weón.
Mae, y donde el 2010 me gusta mucho esa estética todavía, o sea, no creas que no. La música gótica no me llega tanto, pero me gustó en algún momento un poquillo. Pero bueno, la verdad es que en el 2010 ya dije, mae, vamos a ver si se puede publicar esta vara. Y entonces lo presenté. O sea, saqué el libro, mae, de la gaveta y se lo di a la editora. Está así, ya verde y toda la vara. Mira, lee esta vara si te gusta, porque veo que estás publicando.
Limpialo, sacudilo primero y luego lee
salió,
esta vara.
Ya me acordé. Salió Twilight, mae. Ya, ajá. En el 2009 creo que fue, o 2010, salió Twilight, mae.
¿La novela o la película?
La película.
¿La película es del 2009?
Creo que sí, mae. Pero bueno, la verdad es que salió Twilight y se cagó en mí. Se cagó en mí, mae, porque yo ya no podía publicar el libro de vampiros, mae.
¿Por qué no?
Porque si publicaba ese libro de vampiros iba a sonar a Twilight, mae. Entonces, fueron varios años que yo dije, ni mierda, o sea, yo no voy a publicar nada que tenga que ver con vampiros. O sea, Twilight se cagó en los vampiros.
Pero tenía la misma...
La misma tónica, no, ¿sí? No. No, no, huevón, ¿qué te pasa, mae?
O sea, ¿cómo va a estar mezclando? O sea,
es que
coincidencia que tengo una historia de una vieja, de un amor.
No,
y un maldito hombrelómetro sexual.
No, no, mae, no. La vampiros.
Hijo de puta va al sol. No le pasa nada. ¿Qué puta película
de
vampiros?
¿De qué trata Vampiros en Chepe, mae? Vampiros en Chepe es un libro de cuentos. Entonces yo exploro primero la mitología del vampiro. En América había mitología del vampiro en los Écares, si no me equivoco, tenían un bicho que parecía un vampiro, que eran, o sea, entonces está la mitología del vampiro cuando son espíritus, cuando es el bicho que chupa sangre y que se transforma en murciélago, cuando es un los vampiros energéticos, que hay toda una mitología en internet, mae, son varias facetas de la mitología del vampiro, yo las exploro ambientándolas en San José de finales de los años 90. ¿Esa es por qué? Porque esa fue la época, mae.
La época.
Claro, antes del. Esa fue la época en la que están basados los cuentos. Entonces hay una historia que es una medio historia de amor. Tienden a ser thriller, cuentos medio de terror.
Sí.
Hay uno que es cómico. Hay uno que es mi. El cuento que yo más cariño le tengo es un cuento cómico que se llama Insecto. Que es un hijo de puta chamaco, mae. Que quiere hacerse vampiro. Entonces el mae invoca a un vampiro, mae. Y se le aparece un vampiro y el mae le empieza a enseñar a ser vampiro. Porque el mae le dice, mae, yo no, ni crea que lo voy a morder y usted se va a convertir en vampiro, imbécil. O sea, entonces el mae empieza a hacerle un montón de ejercicios.
Como todo lo contrario, entrevista con el vampiro.
Sí.
Es un antagonista.
Sí, exactamente. Por ahí anda el asunto. Entonces el mae agarra al chamaco, mae, que es un adolescente, ¿verdad? Y lo que hace es que le enseña a ser vampiro, mae. Pero los ejercicios son una mierda. Entonces, mae, lo pone a le enseña a leer la mente, mae. Le enseña a hacer un poco de carajadas. Pero en el transcurso del brete, mae, el mae lo va pichaseando, mae. Lo trata malísimo, mae. Lo tira de árboles, mae. A que el mae se despiche, mae. Lo ataja en el aire. Después lo agarra y lo manda a hablar con gente, mae. Lo pone en medio de situaciones incomodísimas. Lo verguea. Y al final, y, o sea, no voy a contar el final, pero digamos, la situación toda va tirada al mae aprendiendo a ser vampiro, ¿verdad?
Hay que prestarle atención. ¿El libro lo está editando qué?
Club de Libros.
Club de Libros.
Correcto. Va a salir el 31 de octubre del 2014.
Halloween.
Exactamente, según la editora.
Muy bien, muy bien.
2014, empezamos en el 2014, por si acaso este podcast va a estar ahí a la posteridad, ya... Estoy haciendo una preventa.
Es probable que lo saquemos por ahí de la... esta otra semana.
Ah, ok.
Inclusive, así que ya podría...
Hay una preventa. Entonces, ¿qué es la preventa? Dime, el libro cuesta plata. Entonces yo decidí, o sea, hice un evento, recogí un poquillo de plata. Y ahorita estamos haciendo una preventa que es que usted compra el libro antes de que salga publicado. Le sale más barato y ¿cómo se llama? Se garantiza una copia del libro. Van a salir 300 copias. Y ayuda con la publicación.
Obvio.
Entonces es un bretecito bonito.
Sí, preventa. ¿La preventa en cuánto va a estar?
En 5,000 colones.
5,000 colones.
Exactamente. Ya usted compra la preventa y ya tiene derecho al libro. No tiene que pagar nada más.
Qué bueno, qué bueno. ¿Hay un correo o algo para escribir o para...
Comuníquense. Si quieren el libro, van a tener que comunicarse directamente conmigo por medio del perfil de Facebook, Pablo Pérez, que es Pérez Humorista. En realidad, en Facebook. Así es. Usted escribe.
Facebook.com.
Pérez Humorista.
/ Pérez Humorista.
Correcto, ese es el Facebook, ese es el que uso.
Con Z, ¿verdad? Porque más de un huevón pone con
Z. Sí, exactamente.
Y mamamos,
¿verdad? Aquí no hay pierde, ¿verdad? No es feedback.
Facebook.com Pérez Humorista.
Esa es mi.
¿Ese es el fanpage o es el?
Ese es el fanpage, exactamente.
Pérez ahí, el señor de la sombra.
Exactamente. Va a decir Pérez el señor de las sombras en los ojos, que no hablamos de eso, ¿verdad?
No, pero si quiere. Yo creo que ya. Ya hablando de Vampiros en Chepe, ya tomando en cuenta que tienes un libro que se empezó a hacer desde el 2000 y que se va a publicar en el 2014, que viene siendo como un...
14 años después, mae, la publicación.
Es tu fucking Chinese Democracy. Es el Chinese Democracy en libro.
Y pues espero que no, weón. No, claro que sí,
porque duró un pichazo, fue un éxito.
Fue un éxito el Chinese.
Sí, mae. El Chinese fue un éxito en ventas.
Ahora.
Crítica dividida, pero fue un éxito en ventas.
Yo les digo, compren el libro porque mae, o sea, es una una vara que no van a ver. O sea, es vampiros en Chepe, ¿verdad? Son, son vampiros caminando en la avenida central, exactamente. Vas, vas a encontrarte lugares. Y si sos como en la época, en los 90, van a ver referencias a barcillos y a lugares donde, donde
eso está vacilón.
Es vacilón. De
repente, todo aquel, ¿verdad?, que tenga ahora 30, 30 y resto puede entenderlo.
Exactamente.
Muy bien,
es, puede resultarle simpático. Además de que, puta. Sí está escrito, digamos, sí me pulí, digamos, técnicamente el libro no está mal escrito, técnicamente. Es diferente a lo que opino, a lo que soy yo ahora como persona, ma, son 14 años, weón. Sí, eso no cambió. O sea, por ejemplo, en ese tiempo era deísta, ya soy un poco más tirado al ateísmo, ma, y, al agnosticismo. En ese tiempo, ahí hablo de conceptos como alma, cosas de que en este momento ya no son tan importantes para mí. Pero en realidad ha sido una experiencia interesante. La escritura es muy tuanis, o sea, es una...
Dos minutos.
Pérez, el señor de las sombras.
Para explicar a los fans, en este caso las chicas, que siempre han dicho, ay, es que qué bien se ve con los ojitos así, ñaña. ¿Por qué el misterio del señor de las sombras? ¿Por qué la pinta oscura, la gabardina de cuero negra, el pelo largo, los ojos pintados?
Empezó por una vara de que yo venía en el 2014 y digo, ¿cuál es mi persona? Entonces, mi persona es el mae que era yo como en esa época, como el 2006, que me pintaba los ojos. Y entonces, yo lo que me di cuenta es que cuando uno anda los ojos delineados, es más expresivo con la. Entonces, digamos, parte de las varas que a mí me. De las cosas que he desarrollado es que, digamos, mi lenguaje facial es muy marcado cuando estoy en escena. Hago mucha mueca. Entonces, para incrementar esa mueca, me empecé a pintar una raya en los ojos. Simplemente me presentaba como Pablo Pérez, pero empezó. Entonces, Raúl Cabrera empezó a presentarme como el príncipe de las tinieblas, una vara así. Entonces era como el príncipe de las tinieblas. Yo, madre, no me presenté como el príncipe de las tinieblas porque, madre, ese es Ozzy.
Sí.
¿Entiendes? Entonces, puta madre, o sea, me voy a echar un montón de enemigos con esta nota, ¿verdad? Sí. Y entonces era el señor oscuro, el señor de la oscuridad y el señor de las sombras, ¿verdad? Entonces ya sonó parecido a la vara del señor de los anillos, ¿verdad? Que creo que es el Sauron, ¿verdad? El señor de las sombras o algo parecido, ¿no?
Supongo.
Bueno, la vara es que entonces quedó el señor de las sombras, pero entonces, o sea, a mí no me cuadra, ¿entiendes? Pero de repente el perrillo le dio un twist, madre, y fue el perrillo.
Perrillo, el maera, qué raro.
Sí, el maera. Pérez es el señor de las sombras, pero en los ojos. Entonces me gustó la broma. Lo que pasa es que es muy largo, mae. Pérez es el señor de las sombras en los ojos, mae.
Sí, es duro.
Es muy largo, mae. Entonces yo empecé a ponerme como Pérez, pero ese fue el chingue, mae. Y así quedó la página y ahí está, mae. Pérez es el señor de las sombras en los ojos.
Las sombras. Imagínate si ibas a comprar un dominio, ¿eh?
Mae, no se puede.
Pérez es
¿no?
el señor de las sombras en los ojos.com.
Exacto. Vamos a ver qué pasa, mae. O sea, vamos a ver qué pasa ahora con el libro de vampiros, mae. Puede haber alguna referencia ahí que cruzada que pueda funcionar comercialmente, tal vez.
De hecho, sí. Yo creo que el libro puede pegar si se le hace una buena publicidad de cara a Halloween.
A mí lo que me gusta de esa editora es que es súper agresiva, madre. Esa madre te lleva tu. Ahora, yo no quisiera que me conocieran otra vez como el mae de los vampiros. Porque, weón, o sea, es muy ridículo en este momento de mi vida, mae, ser el mae de los vampiros, weón, que me empiecen a decir otra vez, mae, que yo, entre el círculo de escritores, yo era el vampiro.
Asegúrese de poner en la contraportada, si se puede, en letra grande, ojalá roja, ajá, con sangre.
No es Twilight.
No es Twilight. Arriba y abajo, esto fue escrito en el 2000.
Mae, puta, sí.
Es como I was young and stupid. Es como una advertencia, sí, de las fotos suyas. Si usted es una vieja ahora que. Shusha. Shusha, sí. Y las fotos de Playboy años atrás.
Ya.
Que yo creo que ella fue la que popularizó lo de era joven y estúpida. Y necesitaba el dinero. Entonces puedes hacerlo así ahora. Era joven y estúpido. Y el dinero lo ocupo ahora.
No. Sí. Vieras que en realidad. Vamos a ver, ¿por qué publico esto? ¿Por dinero? No, no es por dinero. No sé. Usted no publica un libro por dinero. Es por puro ego,
a
mae.
No ser que usted sea J.K. Rowling. Ahí sí, por dinero.
Exacto. Es por puro ego, mae. Es como decir, mae, ¿qué pasa si me muero el otro año, mae? Si palmo el otro año, ya queda un librito escrito por mí, ¿entiendes? O sea, es como una barra, si me voy a publicar, sí, ¿qué voy a publicar? Sí. Lo que tengo escrito ya, porque uno no sabe, entonces es como, es una inflación de ego nada más, pero tampoco le quería invertir mucho recurso. De hecho, no le he invertido mucha plata. La preventa ha estado como pagando la vara. Y uno no gana plata vendiendo un libro.
¿Hay opción de escribir más en el futuro? O sea, ¿quiere seguir o es más como lo que está ahora? Y
sí,
luego veremos qué sale.
Sí, van a tener noticias mías como escritor. Pero voy a escribir varas, o sea, pero ya es un poco más. Estoy escribiendo relatos de humor negro. Que es un poco más parecido a lo que yo hago. O sea, más a lo que yo hago ahora. Exactamente.
Empezás 2014, podemos esperarlo por ahí de la publicación en el 2022, más
huevón,
o menos.
Madre, espero que no tanto, madre. Espero que no tanto, madre. Y hay un librillo y estoy trabajando en varios proyectos de literarios. O sea, prefiero no decirlos en este momento. Pero estoy trabajando en alguna cosilla ahí, vacilona.
Y el desarrollo de esta Bigornia, por supuesto. Para repetir, ¿verdad? Entonces, esta Bigornia a las 9:30.
Lunes.
Lunes, ¿verdad? 9:30 p.m. en feedbackradio.com.
Exactamente.
Que se escribe
F-E-D.
F-E-D. B grande, AK. Solo una E y sin C. Feedback.
Exacto.
.com. Sus a las 9 y 30.
Feedback Radio.
Feedback Radio. Ve, ya está, yo lo dije mal. He estado ensayando toda la semana y lo dije mal.
Feedbackradio.com.
Feedbackradio.com. Y por supuesto, Vampiros en Chepe, que la preventa ya está disponible.
Disponible.
5000 colones. Y contactándote directamente vía mensaje en
Facebook.
Facebook.com/Pérez Humorista.
Pérez Humorista, exactamente.
Pues, estamos listos.
Vean la media docena.
Obviamente, vean la media docena.
Para que vean los sketches nuevos que hemos estado trabajando.
Viernes a las 8:30, canal.
Los sketches nuevos en los que hemos participado.
Participado, de hecho. Y ahí van a venirse más sorpresillas. No voy a decir, pero se vienen una que otra por ahí.
Es así correcto. Que,
unas nuevas. Así que, Dey, yo diría que zarpemos.
Muchísimas gracias por la invitación, Medina. Éxitos en el podcast, mae, que le vaya muy bien, que se haga esta vara viral, internacional, etc.
Que todo se mueva, todo lo que se pueda, todo lo que se dispare, agarre y le pegue a alguien, ¿verdad? Que no sea pólvora mojada, de eso se trata.
Es correcto.
Ya sea que estés escribiendo, que estés produciendo audiovisual, que estés tirando radio en vivo, que estés tirando internet, tele, todo lo que salga, que vaya para arriba, porque si no, se muere el género.
Esto fue El Pecado Permanece.
Bi, no. No, sabe. Podcast.
Muchas gracias.
Y bien, eso fue El Pecado Permanece, episodio 22. Yo soy Medina, de acá no me muevo. Una vez más, gracias por escuchar este programita llamado El Pecado Permanece. Y recuerden escuchar esta Bigornia los lunes a las 9:30 de la noche por feedbackradio.com. Recuerden, feedbackradio.com. Esta Bigornia con Pablo Pérez y Jorge el Chavalazo López ahí. Así que más que invitados a escuchar el programa, recuerden, pueden comprar la aplicación oficial del podcast del Pecado Permanece en Amazon por $1.99, un rojo ridículo, y van a tener en su teléfono Android todos los episodios disponibles para escuchar, para descargar, así como material extra, segmentos extra inclusive. Así que más que invitados a darse la vuelta, más que invitados a darse la vuelta por javiermedina.net tienda. Recuerden, hay productos que se vienen en camino, las descargas de Con Todo Respeto y Consumar el Acto están ahí activas por si les interesa. $5 con todo respeto, $6 Consumar el Acto. Y bueno, eso sería. Muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima. Tengan cuidado, cuídense, traten de no morirse antes de tiempo y recuerden no hacerle daño a nadie, a no ser que se lo merezca. Entonces, eso fue, chaito. I'm ready.